Y estamos ansiosos.
Gracias, Gustavo, por venir. Chiche, la audiencia. No, gracias a usted por la invitación, súper bien.
Te pregunté, le saludé diciéndole, ¿cuál te da más dolor de cabeza? El trabajo en Teletón o Cerro Porteño, ¿verdad? Y ahora pues están pasando un buen momento en Cerro, entonces parece que están descansando de eso, ¿verdad?
Así es, por suerte acá con Chiche estamos en todos los partidos.
Sí, a full.
Viendo qué pasa, siempre hay que meter la full, la recta final.
Pero va a salir campeón Cerro.
Y ojalá que sí, ojalá que sí.
Te dice, ¿verdad que no?
No, pero viste que... No, ahí pues... No hay que ser mesurado y tirar... Bueno. Pero no, obviamente Cerro viene muy bien. Por lo que se ve, sí. Puede ser campeón, pero no hay que aventurarse tampoco y después estrellarse, ¿verdad? Y tenemos esa... No sé si miedo, pero hay que ser cauteloso.
Sí, señor. Vos sabés que la gente se prende cuando tocamos estos temas. Acá me dice otra persona. No solamente no sabía lo que era PPL, además toda su exposición fue leída. Y se reglamenta que no hay que leer la exposición. Sí podés mirar, podés apuntar tópicos así, pero eso vamos a la después ya. Víctor, viene la comilona de Teletón. Vos sabés que en Teletón, yo voy a contar un testimonio. Una persona, un empresario muy potentado de este país, dueño de medio, me dijo, Gustavo, yo no creía en Teletón. Pero igual siempre nuestros medios apoyaron Teletón. Pero escuchaba muchos problemas, escuchaba que... Hasta que, y un amigo nuestro, mi chofer me contó que le lleva a su hijo a Teletón. Y el cambio que hay en su hijo con el trabajo de Teletón. Y me explica también los alcances, que a veces la gente se enoja, pero justo ese tipo de casos no se trata en Teletón. Y me decía él, yo experimenté en testimonio cercano a mí el trabajo de Teletón. Y a mucha gente le va pasando eso, Víctor, ¿verdad? Que va, como que va conociendo más de cerca.
Cuando le toca,
y empieza... se disipa esa crítica, que es minoritaria, que también creo que a veces es un error nuestro amplificar la crítica, porque no es mayoritaria, ¿verdad? ¿Cómo ustedes toman cuando se dan esos casos?
Así mismo, Gustavo. Nosotros con el equipo siempre hablamos, yo le digo, las críticas hay que recibir, sí. Hay que analizar, pero no enfocarse solo en la crítica, ¿verdad? Siempre le digo, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Hay gente que siempre nos da el cariño, nos da el apoyo. Hay que también responder a esas personas, sí. Agradecer que nos están dedicando su tiempo. Es muy lindo el testimonio. Me pasó hace 2 semanas. Estábamos reunidos en una empresa que bueno, le pedimos que colabore con nosotros. Estábamos en la reunión explicándoles los proyectos y entra la señora que trae el agua, ¿verdad? Le saludamos todo bien y ahí le dice la encargada del marketing, mira, contálele. Y ahí nos cuenta que están están listas de espera a su sobrina, creo que era, ¿verdad? Y bueno, ahí mismo le dije que tome mis datos, me escribió, me pasó el número de cédula de su sobrina. Y bueno, justo siguió la casualidad que ese jueves ingresaba ya a hacer la evaluación inicial. Entonces le avisamos a la señora, le avisamos a la encargada de marketing y sí le hicimos una aclaración, ¿verdad? Que siempre hacemos. Generalmente cuando uno te hace un favor acá en Paraguay te hacen saber, y yo le hice saber lo contrario, o sea, no hubo ningún favor. Nosotros realmente puede llamar al presidente de la República, puede llamar al presidente de la fundación, en la lista de espera para ser atendido en Teletón se respeta por orden de prioridad y orden de inscripción, o sea, nadie puede alterar eso. Le aclaramos, ¿verdad? Para que no piense que porque justo tuvimos la reunión. Sí, algo importante, nosotros durante la pandemia fueron 2 años de no llegar a la meta, fue terrible. Pero estamos en un proceso de recuperación y dentro de ese proceso de recuperación uno de los hitos más importantes, en abril del año pasado volvimos a abrir la lista de espera después de 4 años. O sea, la crisis económica hizo que Teletón diga...
Ya que hablaste de eso, ahí me queda la duda. ¿Cuánto tiempo lleva a recuperarse si uno no llega a la meta ahora? O sea, esos 2 años que no se llegó, ¿cuánto costó recuperarse?
Bueno, seguimos en ese proceso. Van 2 años que volvimos a llegar a la meta. Pudimos hacer varias cosas... Otras no. Tenemos cerrado el centro de Paraguarí, sí. Tenemos algunos servicios cerrados, pero dentro de ese hito, en abril del año pasado, se volvió a abrir la lista de espera después de casi 4 años. ¿Qué hizo Teletón? Como ya no tenía los recursos suficientes para admitir a nuevos niños, se dijo, bueno, vamos por lo menos a garantizar los procesos de rehabilitación de lo que hoy están. Entonces se tuvo que cerrar la lista de espera y bueno, el año pasado, justamente que el tema que vamos a hablar después, dijimos, bueno, podemos volver a hacer la comilona, ya que la gente se puede juntar, bueno, 4 años no, se hizo la comilona también por la pandemia, entonces bueno, dijimos, vamos a hacer la comilona y con eso, el recurso que recaudemos, con eso vamos a habilitar nuevamente la lista de espera y bueno, realmente fue una alegría inmensa. ¿Qué pasó? Nos llenamos de nuevo de bebés, porque 4 años la lista de espera cerrada, bueno, nacían niños con discapacidad, no podían ser atendidos en Teletón. Y bueno, desde el año pasado fue el año récord donde recibimos en total 389 familias nuevas. En Teletón, en los tres centros, en La Asunción, el de Coronel Oviedo y el que tenemos en Alto Paraná, recordando que La Asunción atiende no solamente a la capital, sino que los 17 departamentos sí. del país.
Pero esos años de no llegar a la meta significó cerrar servicio. Aparte de cerrar el centro de Paraguarí, que la gente conoce, vos te vas a la, sí. a la frutería Paraguarí, básicamente está la ruta, el giro a Villarrica, y ahí mismo está, ¿verdad? La gente conoce el lugar sumamente conocido. Fue un gran logro para Teletón, para la fundación. El centro de Paraguarí, aparte de eso, tuvieron que prescindir otros servicios,
sí,
de contratar profesionales.
Fue realmente terrible, se tuvo que reducir el equipo humano un 40%, casi se cerró el otro centro también, el de Coronel Oviedo. O sea, realmente fue terrible, la piscina de hidroterapia se cerró y sigue cerrada. Se hizo un análisis, ¿cuáles son los servicios más costosos? Bueno, hidroterapia es súper importante, pero tiene un costo de mantenimiento muy alto, sigue cerrado. El centro de Paraguarí también, pero bueno, sí, ya recuperamos también con la primera llegada a la meta. Realmente fue salir del pozo. Con esta segunda, que fue en noviembre del año pasado, ya pudimos completar los equipos terapéuticos. Teletón tiene 16 especialidades sí. médicas terapéuticas en el mismo lugar para la familia. Y digo familia porque no es el niño nomás que se atiende. El área de psicología, el trabajo social atiende a la familia, y tenemos un área de educación inclusiva que realmente trabaja con todas las escuelas, los colegios, donde están nuestros niños haciendo el curso, el grado, y también damos soporte a otros colegios, escuelas que no hay niños de Teletón, pero nos piden también ayuda.
Ese fue el análisis financiero, administrativo, médico, y se juntaron también en una mesa a decir, ¿por qué creen, muchachos, equipo de Diora, por qué creen que no llegamos a la meta?
Sí, hicimos
aparte del factor exógeno, que es de la situación económica, ¿verdad? Claro.
Totalmente, muy importante el punto, porque obviamente, bueno, muchas empresas, muchas otras fundaciones también cerraron en Paraguay, inclusive fundaciones que daban un servicio de rehabilitación muy bueno también tuvieron que cerrar. Entonces, bueno, evidentemente el tema más grande era el tema económico. Y vimos también que el año antepasado, cuando la gente ya tuvo un poquito más de respiro económico, volvió a volcarse a colaborar, y bueno, y pues hicimos un análisis 360, ¿verdad? Hicimos un replanteo también de los servicios, nos dimos cuenta justamente ahora a final de mes, Teletón cumple 45 años, y dijimos, hay que ir haciendo cambios, hay que actualizarse. Hoy las redes sociales, la posibilidad de, también de cómo donar, la gente cambió muchísimo, ¿verdad? Y bueno, un también un trabajo comunicacional muy fuerte que venimos haciendo con el equipo, haciendo también muchísimas visitas a empresas. Recordar que el 30% de la llegada a la meta son empresas con responsabilidad social, pero el 70%
eso te iba a decir, que la gente no sabe eso, porque cuando vos haces una maratón, sí, como mucho esta,
le impacta lo que es
la meta. La gente cree que está todo prehablado y que está todo luego armado, y dice, no, pero encima está, dice la gente, encima está programado, porque siempre en la última media hora, no. El 70%, este número que Víctor dice no es nuevo, es de siempre. El 70% es la gente que dona de a 5.000, o de a 15.000, o de a 20.000. El 70%. El 30% nomás es el 200 millones de una empresa, el 100 millones de otra empresa. El 70% de la gente.
Y algo también que pasaba era como un mito de que siempre los iba a llegar. Y lastimosamente se cayó eso, porque de los últimos 6 años.
Sí.
3 años no se llegó a la meta.
Hubo un relajo, así la gente se relajaba diciendo, vamos a mirar, porque van a llegar igual.
A pesar de mi aporte o no, Teletón va a llegar a la meta.
Y digo lastimosamente porque ojalá la gente seguía creyendo eso, porque llegábamos todos los años. En 2017 ya fue la primera no llegada a la meta, después de 2 años que se llegó. Y bueno, vino la pandemia, 2020 y 2021. No solamente no se llegó a la meta, se recaudó la mitad de lo que se recaudaba.
Ah, mira.
Teniendo la misma cantidad de familia que atender, la misma calidad de servicio. Realmente fue brutal. Y bueno, Teletón tuvo que hacer un préstamo bancario muy grande, porque no bastó con cerrar un centro. O sea, había que seguir atendiendo a los niños. Y ahí también, o sea, la realidad que viven las familias, el 83% de las familias que llegan a Teletón están en situación de pobreza o pobreza extrema. Muchas veces llegan niños que no tienen ni siquiera cédula. Y a veces nos damos cuenta que ni los papás tienen cédula. Entonces Teletón no es que les dice tenés que hacer, sino que la acompañamos. Cuando viene uno de los servicios, ¿verdad?, es el programa interior intensivo. Nosotros recibimos, por ejemplo, muchos niños del Chaco, muchos de ellos comunidad indígena, y cuando vienen, generalmente vienen por primera vez a Asunción, lo que nosotros hacemos es, por la distancia, hacemos un programa donde vienen cada 3 meses, una semana, y ahí Teletón se hace cargo del hospedaje, de la alimentación, del traslado, no solamente llegar de su comunidad hasta Asunción, sino que todo el traslado interno. Si hay que hacer una consulta para una operación, Teletón la acompaña en ese sentido. Si hay que hacer justamente cédula, bueno, todo ese trabajo, una mirada integral.
Es integral, sí, totalmente integral, ¿verdad? Yo, de los 3 años, ¿cuál fue el año más grave, la caída más fuerte, la caída? Porque una de las veces que Teletón no llegó a la meta, yo siempre fui, tuve 5 años en Canal 13, siempre fui un férreo defensor de Teletón, ¿verdad? De hecho, tengo una sobrinita, Cecita, ¿verdad?, que también es usuaria de los servicios de Teletón. Siempre fui muy, independientemente, o sea, creo tener más propiedad, porque el que está dentro va a defender más, ¿verdad? Porque está ahí, sabe. Yo lo hago mirando nomás con la objetividad de que, pucha, hay que valorar que la gente trabaje por una causa. No, yo no sé si vos te acordás, Víctor, que hubo un tiempo que comenzaron a salir los jóvenes de Juventud que se mueve. No, estos son los chetos. Más valoraría yo que chicos de colegios privados salen a limpiar la calle.
Tienen todo.
Después vino Techo, un techo para mi país, y eran chicos de los colegios más connotados del país en los semáforos. Pucha, yo decía, estos chicos que tienen calefacción, que tienen play, que tienen todo, dejan su comodidad un día y salen a pedir una platita para una persona que ni conocen. Y después se van a las construcciones, que son jornadas sacrificadas. O sea, hay que valorar el que pelea por una causa. Yo por eso defiendo mucho el caso de Teletón. Pero uno de los años que Teletón no llegó a la meta, recuerdo, hice un análisis yo nomás decía, si no llegaba a la meta, no sabía que se quedó en la mitad, eso ya es muy grave, ¿verdad? Pero si te faltó un par de millones, hasta humaniza no llegar a la meta. ¿Por qué? Porque eso que vos decís, la gente pues se robotiza. Y el año que viene yo entro en una dinámica en que, done o no done yo, Teletón va a llegar nomás a la meta, porque lo mío es muy chico. Sin embargo, la sumatoria de 2.000 personas que pensemos igual hace que Teletón no llegue a la meta. Y de repente que te falte un par de millones, hasta humaniza la causa diciendo, pucha, no, es perfecta la causa, puede a veces no llegarse a la meta.
Totalmente, eso también hace que la gente sea consciente de que esta institución, que ya es una causa nacional, nació de la gente y se sostiene con la gente. Entonces el momento más crítico, yo no estaba dentro de la institución, estuve como voluntario siempre, porque tuve 5 años en Teletón, después tuve 8 años en otras fundaciones, en otros lugares, siempre como voluntario. Y ese 2020, la no llegada a la meta de casi 16.000 millones que se había recado el año anterior, se recaudó 9.000. Casi la mitad, fue realmente brutal. Y bueno, fue realmente el momento que estábamos en la pandemia más crítica, donde mucha gente no pudo más apoyar. Y bueno, la llegada a la meta fue esa. ¿Y qué pasó? Sí, hubieron familias y hubieron empresas que, por más que estaban con una crisis también, no soltaron la mano, porque saben, eso fue también un algo muy lindo, ¿verdad? Muchas familias apadrinan a familias de Teletón.
Entonces, se puede apadrinar a
familias. Se pueden apadrinar, y para que la gente se haga una idea también, el costo de la rehabilitación es altísimo en todo lugar del mundo. Por eso casi no existe gobierno que tenga garantizado el servicio de rehabilitación para todos los niños con discapacidad.
¿Se estima cuánto sería la inversión por niño?
Súper interesante la consulta. Promedio. Nosotros tenemos el promedio que la rehabilitación integral al año de cada familia es 10 millones de guaraníes. Y el promedio que una familia está en Teletón son 7 millones. Entonces, haciendo el cálculo, son 70 millones de guaraníes que la Fundación Teletón invierte en cada familia. Por eso es tan importante también la proyección. O sea, entra un niño, nosotros tenemos que saber que 70 millones de guaraníes va a ser su rehabilitación. Entonces, hay familias, hay empresas que dicen, yo me voy a encargar de una familia. Y la gran sorpresa es que de repente nos llaman a fin de año y dicen, bueno, este año no fue bien a la empresa, queremos apadrinar a otra familia más. Entonces, esa conexión no es con una institución, sino que finalmente con una institución que brinda servicios gratuitos de calidad a una familia en particular. Y bueno, eso hace que realmente la conexión y el ayudar tenga mucho más sentido. Nos pasó el año antepasado una consejera que entró nueva a la fundación. Nosotros tenemos un consejo directivo, personas honorables que gratuitamente brindan el servicio. Se juntó con su grupo de alumnos y ellos se dividieron, creo que eran 30, se dividieron esos 10 millones de guaraníes por débito automático mensual. Y fue administrativamente fue un desastre, digamos, porque había que hacer 30 facturas mensualmente, pero fue genial. Ellos dijeron, nosotros como promoción vamos a apadrinar un niño, y fue realmente muy, muy lindo, muy emotivo.
Mira, Eso se puede hacer, eso. O sea, y no hay una cuestión de, por ejemplo, yo a lo mejor no puedo 10 millones, pero puedo juntarme con mi equipo y entre todos alcanzar esa suma.
Así mismo, se dio hace 2 años, fue por primera vez se había dado y realmente fue súper emotivo ver. Y nosotros lo que hacemos es, cada 3 meses le mandamos, sin dar el nombre, sin dar la cédula, obviamente cuidando la privacidad, sí le damos el avance del niño. Sabías que el niño que está padrinando ya está incluido en la escuela, sabías que y eso realmente
genera. La satisfacción genera, que uno tiene también, que su aporte ayuda.
¿Ustedes participan como fundación en las mesas de trabajo, en las mesas de debate a nivel educativo, digo, Víctor? ¿Por qué te pregunto? Todo el tiempo estamos hablando acá de casos. Hace poco otra vez tocamos un caso de un colegio de Asunción en el que le desmatriculan a un chico con discapacidad. Y otro colegio que hay por una ley que les obliga a incluirles. Y hay otro colegio que por desconocimiento, por ejemplo, aceptan al chico, pero le dicen, me tenés que traer una maestra sombra. Y la maestra sombra no es más, es solamente alguien que le cuida, que no se golpee, pero no es una maestra que esté instruida para enseñar. ¿Ustedes participan de esas mesas de trabajo?
Esa es parte del... Es parte del trabajo diario de Teletón. Nosotros hace poco firmamos un convenio con el Ministerio de Educación. Tenemos varias publicaciones lanzadas, algunas de ellas con el Ministerio. El Ministerio utiliza una de nuestras guías justamente para la inclusión educativa de manera regular. Nosotros estamos permanentemente trabajando el área de educación, inclusive esa aclaración que hice al inicio. Nosotros le damos un foco total a las escuelas donde están nuestros niños incluidos. Sí. ¿Por qué no hacemos en toda la escuela? Porque no nos da el presupuesto, no nos da el cuero, ¿verdad? Solamente por eso nos encantaría, pero sí estamos en permanente consulta. Nos pasó hace, el año pasado, a final del año pasado, un caso, como mencionás, le estaban negando el acceso a uno de los niños de Teletón. Entonces vino la escuela a contarnos, y ahí lo que nosotros hacemos es tender puentes. Le escuchamos a la familia, nos vamos, pedimos una reunión con el director o la directora, con la maestra, el maestro, con la comunidad educativa y también con el Ministerio de Educación. Porque tocaste un punto fundamental, la ley de inclusión educativa. Todos los niños, con o sin discapacidad, no importa dónde viva, no existe ahí una cuestión de condicionamiento, todos los niños en edad escolar tienen que estar escolarizados por ley. Entonces, sí, teniendo la ley en mano, vamos a exigir, pero también sabiendo, o sea, no podemos, hay desconocimiento, hay falta de formación de muchos docentes, entonces también nos ponemos a disposición. No es que lo obligamos por ley, no somos nosotros, sino que le llevamos la ley, le decimos, nosotros le vamos a acompañar, no se preocupen. A veces pasa también que se genera, una conversación entre los padres, porque hay gente de repente todavía que sigue pensando que la discapacidad va a contagiar, va a retrasar.
¿Sabes qué dice, Vito? Que si le aceptan a mi hijo que tiene un problemita, lastimosamente los otros 40 chicos van a verse retrasados en la enseñanza.
El proceso.
Que la profesora va a tener que tener, por tenerle paciencia a este, va a tener que ser más lenta en el proceso. Y inclusive si fuera así, Víctor, inclusive si fuera así, la inclusión y la tolerancia y todo lo que eso supone es mejor aprendizaje igual.
Claro. Totalmente, me emociona hablar del tema, porque justamente hoy, por suerte, también a nivel mundial se evolucionó mucho en ese concepto de educación. Y pongo la firma porque realmente la evidencia lo confirma. Ese grado gana muchísimo con la inclusión de un niño con discapacidad. Claro. Lo que se genera es espectacular en el
entorno. El ciudadano que vos estás formando en el resto, impresionante, vos no le estás enseñando al otro chico, a que todos son iguales, a que tenemos los mismos derechos, a todos, le estás enseñando a que hay un semejante que con más dificultades que vos está peleando igual que vos. O sea, por eso digo, por más que la clase, en vez de aprender 2 lecciones por jornada, a lo mejor te enlenteces un poco, que no es siempre el caso.
Pero lo que te deja es
el
para
resto
toda
es
la
demasiado
vida,
aprendizaje, Víctor.
Hoy por eso evolucionó el concepto de educación. O sea, la educación es para la vida.
Sí.
O sea, ¿de qué te sirve? Y lo digo, pues yo tengo 3 hijos, ¿verdad? ¿De qué sirve que mi hijo me recite algo? ¿Verdad? A mí lo que realmente me sirva es que tenga habilidades para el día de mañana poder crecer en ser un buen ciudadano. Exacto. Entonces,
los valores,
la empatía. Sí. Yo puedo dar una teoría de empatía. Sí. Si yo veo, y no solamente el niño con discapacidad, cualquier niño que esté que se enfermó, que no puede venir 2 semanas, bueno, ¿cómo hacemos como profesora y como compañero para ayudarle? Ejercitarse eso es realmente la mejor inversión. Y bueno, nuestro país necesita crecer muchísimo.
Dejar el egoísmo
en educación. También, claro. No, totalmente. Porque eso es bueno vivirlo, ¿verdad? Y bueno, tenemos experiencia demasiado linda dentro de lo que es la educación inclusiva. Una de las áreas también más referenciadas a nivel de todas las teletones de América es cómo en Paraguay estamos llevando el tema educativo. Y como le comentaba también, muchas veces el Ministerio de Educación nos llama también para que nosotros podamos asesorarle, podamos darle una manito sobre todo en la capacitación. Cada vez que hacemos capacitaciones sobre el tema de educación inclusiva, tenemos salón lleno, no solamente los maestros de nuestros niños, sino que de cualquier escuela que van creciendo, porque también, como dije al comienzo, reconocemos que hay poca formación. Entonces muchas veces no es falta de, claro, de ganas, de voluntad, sí, es desconocimiento, es temor.
Temor.
Entonces le ayudamos en eso. Profe, no te vayas a preocupar. Acá tenés una guía que justamente comentaba que el MED también utiliza. Esta es una guía de cómo incluir a una persona con discapacidad. Y bueno, y cualquier duda, estamos a disposición. Y bueno, ahí se va dando la inclusión efectiva. No solamente por ley, que es demasiado importante, sino que también ese niño va aprendiendo y todo su entorno.
Víctor, último punto antes de ir a la comilona, que es lo que nos convoca esta mañana. Trabajan, están los comunicadores, los amigos, colegas. Yo celebro que hay muchos que son jóvenes, se va también renovando la camada y siempre es importante eso, la dinámica. No hablo de ellos, que ellos están muy empapados. Es más, viajan con usted al interior, arman las historias, o sea, ellos están muy empapados. Para el resto del periodismo, que no forma parte de Teletón, suelen hacer capacitaciones donde nos ayuden a comprender cómo abordar estos temas. Yo siento muchos errores conceptuales cuando se aborda el tema de la discapacidad desde el periodismo, y ahí es muy muy importante porque el peor periodista, acá notame sin que la gente vea, el peor periodista, a ese 5 o 6 señoras le escuchan y toman como una premisa lo que está diciendo en el micrófono. ¿Se trabaja eso?
Súper interesante, hace rato no hacemos y podemos empezar justamente acá con el grupo Venus que nos apoya siempre. Hace 10 años hacíamos generales y después nos dimos cuenta que había que hacer por medio, por adecuarse a los horarios que tienen ustedes. Sí. Es súper complicado, pero me encanta. Voy a hablar con Diana, nuestra directora de comunicación. Bueno, vamos a hablar también acá con la radio para empezar esos talleres, que es muy lindo, porque también pasa lo mismo que decíamos. Muchas veces es por ese temor. Sí. Si yo no conozco el tema, a ver, muchas veces escuché decir, no quiero decir algo que hiera, entonces prefiero no tocar el tema.
También.
Nosotros lo que necesitamos es que se toque cada vez más el tema. Eso que dijiste, hoy un niño que se le saca o que se le niega el acceso a una escuela, tiene que ser noticia. Porque muchas veces
no sabe uno cómo abordar y se queda ahí, ¿verdad?
Entonces, bueno, a ustedes mismos les digo, a los que nos están escuchando, estamos súper a disposición, tenemos profesionales altamente capacitados, entonces vamos a volver a hacerlo, celebro.
Claro, y hoy la legislación paraguaya en este tema es de primer nivel. Y está muy avanzada y está muy actualizada. Entonces, ¿qué ocurre? A veces yo escucho, pues yo hago zapping, escucho, veo todo, escucho que hay periodistas que con una superficialidad tremenda dicen, y si el colegio no le quiere recibir, es un colegio privado, ¿verdad? Porque nos ponen nomás sobre la mesa todas las normas y la supremacía de las leyes y el interés, ajá, general por el particular. Por
totalmente.
Eso. Entonces, por el conocimiento nomás, no es por maldad, es por el conocimiento nomás. Bueno, comilona de Teletón, creo yo, inclusive más que la maratón, Víctor, la actividad más interesante, ¿en qué sentido? Yo veo que hay grupos de gente grande, de buen apellido, de muchos recursos, que ese día se pone el delantal, no cocina jamás el resto del año, se va, le junta a su grupo y dice, nosotros vamos a hacer una tallarinada. Eso pues vale más que cualquier cosa, ¿verdad? Pero que tiene muchos recursos, pues sacar una platita no es tanto
puedo, por eso, como pero
levantarse ese domingo tempranito, ir a trabajar, te matar el laburo, casi siempre el tiempo ayuda, hace calor, y vos te vas, y esa ayuda que no es en recursos, es en trabajo.
A ver, ahí empiezo contando un poco cómo empieza, la redundancia, la comilona, y justamente así, hace 41 años, porque esta va a ser la edición número 41. Hoy decir comilona parece que es un término, realmente nació. La comilona, sí, de Teletón nació de un grupo de amigos de personas que tenían hijos con discapacidad, decía, bueno, ¿cómo hacemos? En ese entonces no existía los servicios de Teletón y muy pocos servicios de rehabilitación, casi escaso en Paraguay. Entonces había un niño con discapacidad, bueno, ¿cómo hacemos para ayudarle? Bueno, fulano de tal tiene un hijo, están iniciando una fundación, y ahí justamente nace que es lo que nos gusta a los paraguayos, juntarnos a comer, claro, los amigos. Sí, de... Y ahí fue justamente, creo que fue el primer plato o el segundo, bueno, yo hago un tallarín, después otro dijo, yo hago un asado, nos vamos a juntar, era ahí sobre la Avenida España, la ex planta de Coca-Cola, sí, se le llamaba antes, sí. Ahí se hizo la primera.
Hacia León Condú.
Hacia León Condú. Y justamente nos contaban los fundadores que se quedaron sin comida, y ahí alguien dijo, bueno, yo me voy a ir antes, había mucho, ahora sigue habiendo, mucho menos el pollo al espiedo.
Sí.
Vamos a juntar acá, se fue, trajo pollo al espiedo con mandioca, se siguió sirviendo, fue un exitazo hace 41 años, eso de conjugar lo que nos encanta a los paraguayos y lo que somos muy buenos, sí, sí, en comer, sí, y en solidaridad, eso es lo que nos caracteriza al pueblo paraguayo, entonces se fusionó.
Sí. Vamos a comer rico. Porque todos son grandes cocineros, ¿verdad? Y comida.
Esto es lo que más se hace en Paraguay.
Y a comer rico y de paso también contribuir a una causa que es tan importante.
Siempre vemos acciones sociales y va en torno a la gastronomía, ¿verdad?
Sí, tenemos que hablar menor escala, hacer nosotros escala, un stand de Venus, La Unión y Apple, sí, ahí.
Cocinado. Vamos a cocinar ahí.
¿Hay alguien que sabe cocinar acá?
Yo voy a hacer el asado.
Ah, bueno.
Sí. La gente come
guiso. Guiso carretero, ¿dónde se puede hacer?
La gente come también guiso.
Todo se come. Después,
¿verdad?
Todo se vende. Guiso.
Sí, guiso yo.
De todo se vende.
Experto en hacer guiso.
Eso tiene la comilona. Uno... Es la variedad inmensa. No existe patio de comida, un shopping, no existe un lugar que vos te vayas y tenga 120 menús y algunos súper sofisticados, digamos.
Claro.
Y también el buen precio. Pues justamente decías, un domingo en familia donde queremos ir a comer rico. Sí. ¿Y por qué comer rico también es sinónimo de donar? Pues justamente esto. Si ustedes llegan a tener un stand, ustedes deciden el menú. Ustedes se encargan de los voluntarios. Mm. Cada stand tiene 10 personas en promedio que ayudan.
Sí.
Y que no ese día nomás. Si es asado, sí puede ser ese día nomás. Si es guiso, hay que cortar durante la noche anterior, preparar.
¿Hay un mínimo de platos?
Sí, nosotros justamente por la dimensión de los stands ponemos un mínimo de 200 platos, ¿verdad? Ahora este año justamente volvemos a la caja de jubilados bancarios. ¿Y qué pasa? En algunos stands tienen 2 menús, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser guiso con asado. Y algunos van a mezclar, digamos. Puede ser 100 y 100. ¿Y qué es lo interesante? Cada grupo pone el plato de comida completo, ¿verdad? No solamente cocinar, sino que los ingredientes. Todo. Por eso es que Teletón puede vender a un precio accesible. Entonces, yo me voy a comer rico, pero 100% de ese plato de comida va a los servicios de la Fundación Teletón. Por eso es tan exitosa la comilona. Entonces, los fundadores, los fundadores de hace 41 años siguen cocinando en la comilona. Espectacular. Algunas de las familias del inicio siguen cocinando. Aparte de Antola, Perderzani, tenemos una familia, la familia Pistilli, que hace 16 años cocina todos los años.
Siempre están.
¿Qué me decía uno de la familia? Es para nosotros también el momento donde nos volvemos a encontrar los tíos, los sobrinos, los primos.
Se hace una actividad en familia también.
Nos reunimos, hace poco me contaba, nos reunimos antes a decidir qué vamos a cocinar. Siempre terminamos cocinando lo mismo, lo clásico, una semana antes, y todo ese fin de semana previo ya estamos haciendo el menú, que es súper especial. Todos los grupos, y acá también en la radio estoy seguro, hay... uno que es el chef de su grupo.
Sí,
en los grupos EXA hay uno que es, y tenemos. Es que
siempre cocina ahí.
Entonces la comilona es como el festival, el mundial de los chefs amateurs. Entonces, gente que cocina muy rico, pero que cocina con muchísimo cariño, con muchísimo amor, ¿verdad? Entonces, eso tiene la comilona.
Claro, y estamos hablando también, Gustavo, en el bloque anterior, lo que quedó, barriguita llena de corazón, contento.
¿Vos sabés que Teletón?
¿Vos escuchás eso? Comilona Teletón y es barriguita llena de corazón, contento.
Teletón es una fábrica de eslogan, de marca, impresionante. Es todo lo que Teletón tiró al universo, se instala. Claro que hay también un respaldo internacional, digámosle, del peso de la marca, pero hablo precisamente de Paraguay. Ese se quedó.
Pero ese es muy paraguayo. Barriguita llena, corazón contento. Para mí es muy paraguayo.
Muy paraguayo, ¿eh?
Barriguita llena, corazón contento.
Sí, porque vos sabés que hasta cultural, pues. Porque, sí. ¿Qué te dice la abuela? Elegí que para tu señora una que cocine bien, porque
siempre te decía,
o sea, hasta está asociada a la felicidad, al buen comer. Imagínate lo que era. Siempre. Al éxito y todo está asociado al tema del buen comer. Realmente, yo creo que Teletón es una causa muy linda. Insisto yo, Víctor, porque también es bueno que ustedes escuchen de afuera que la crítica es minoritaria. A veces es crítica también por desconocimiento, por lo tanto es fundada, ¿verdad?
Sí.
Se entiende, se respeta y se canaliza. Y a veces, yo, simpático, ¿verdad? Yo a veces, por el trabajo que nosotros hacemos acá, ¿cómo que le dicen ahora a ustedes los más jóvenes? Hater, le dicen, ¿verdad?
Sí.
En el Twitter alguien me putea, ¿verdad? Hay y puse que yo le respondo. Puse que papá no es papá. Y increíble cómo la persona cambia de opinión. Sí. Automáticamente, con el simple gesto que vos le respondiste bien, ¿verdad? Cambia de opinión. Entonces a esa gente se le responde, se le canaliza. Y está la otra gente que no le gusta nada, ¿viste? Que está para destruir, está para tirotear todo lo que se intenta hacer. Y esa gente que no necesita una respuesta, ni vale una respuesta. La mayoría tiene una plena coincidencia que Teletón hace un trabajo muy importante. Y hay gente que también plantea, si Teletón junta tanta plata, ¿por qué hacemos que Teletón reemplace una tarea que es estatal? Y vos lo decías hace rato, casi no hay un estado en el mundo que pueda cumplir todo. Esta tarea, porque es costosa y es muy compleja. Y Teletón finalmente se cimenta sobre el apoyo privado de una señora, de una criatura que tiene una alcancía durante meses, de un grupo de alumnos, de una empresa.
Social, ¿no? La sociedad sostiene.
A ver, ese es un punto fundamental. Ojalá no existiera Teletón, porque se tiene garantizado ese derecho fundamental que es la rehabilitación. No se tiene en Paraguay y no se tiene en casi ningún país, ¿verdad? Por lo que dijimos antes también. Imagínense el promedio, 10 millones de guaraníes al año por cada familia que tiene la necesidad de una rehabilitación. Y también, agregando que es gratuito en Teletón, es de altísima calidad. Nosotros invertimos muchísimo en la capacitación de los profesionales y es integral. Tener cualquiera de nosotros, si tuvo un accidente, sí, claro. Si tuvo que recuperarse, uno se va a consultar con el traumatólogo, después te deriva a sesiones de fisioterapia en otro lugar, si tenés que ir al psicólogo en otro lugar, en Teletón tenemos
toda
en
la
el mismo lugar.
¿Sabes por qué también? Porque hay que tener en cuenta, y es la realidad, muchas familias que cuentan con un chico con alguna capacidad diferente también no saben cómo manejar la situación, incluso en el entorno familiar. Y yo creo que en Teletón también te ayuda, no, y te hace soporte a poder tratar.